Dice, analizando a distancia. ¿Está bien? Ya.
Empieza a decir cero.
Estamos terminando prácticamente un ciclo que, a ver si contamos bien, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi cinco meses. Así que, hermano, estamos a punto de despedirnos de la disciplina, entre comillas. Ya, así que vamos a hacer el resumen de las últimas tres clases. Eso es lo que nos convoca hoy día. Así que vamos a comenzar. Bueno, recordemos que el ciclo de disciplina básicamente es que hay un pecado en medio de la iglesia, ¿cierto? Un pecado que tiene ciertas características, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Impenitente, grave y público, ¿cierto? Impenitente, grave y público. Y hay una confrontación, ¿correcto? Pero esa confrontación tiene ciertas etapas, una, ¿cierto? Personal. Después viene una etapa, quizás podemos llamar grupal, donde dos o tres acompañan a la persona que en primera instancia confrontó la situación. Si no hay arrepentimiento, tenemos la instancia ya congregacional, donde la iglesia es la que también participa de la amonestación. Si no hay arrepentimiento, ¿cierto?, hay disciplina. Y siempre el propósito de la disciplina es la restauración, ¿cierto? Entonces, recordemos que la disciplina en sí no es algo negativo en medio de la iglesia, como muchas veces tenemos ese concepto en medio de la congregación. La disciplina es algo complicado, no deberíamos hacerlo, pero el fin es la restauración. Y por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que la disciplina es una doctrina que tenemos que tener en medio de la iglesia y que también nos muestra otras doctrinas. Como por ejemplo la salvación, si una persona realmente es salva o no, si la salvación no se pierde, porque realmente nos muestra ese tipo de doctrinas dentro de la congregación. Cuando vimos el ejemplo de 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan de esta persona perversa que se había acostado con la mujer de su padre? Esta persona es finalmente excomulgada en medio de la iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿eso qué evidencia? Que esa persona no representa a Cristo, ¿cierto? Ahora, luego de ese proceso de haberlo disciplinado, se da también la evidencia de que si realmente esa persona es salva, no lo es. Porque si realmente vuelve, podemos deducir dos cosas. O no lo era, o realmente, gracias a ese proceso disciplinario, llevó al arrepentimiento y que es salva. ¿Correcto? Pero también podemos tener otra lista que observar. Podemos tener un creyente verdadero caer en un pecado muy grave y el Señor lo restaura, ¿correcto? Entonces ahí el Señor también nos va confirmando doctrinas en medio de este proceso. Ahora, pregunto, porque esta es una clase de preguntas, porque es resumen. Pregunto, ¿cómo podemos definir restauración? Y ustedes pueden arrojar conceptos y así vamos complementando. ¿Qué es restauración?
Volver a la comunión.
Volver a la comunión.
Volver a representar a Cristo.
Volver a representar a Cristo. ¿Qué más podemos decir de restauración?
Reconciliación.
Reconciliación. Restitución. Si hay un pecado y hay restauración, hay restitución, ¿cierto? De parte del pecador. El pecado restituye con perdón, o si pecó, no sé, por ejemplo, como Zaqueo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Cómo lo vimos? Él dijo, voy a restituir todo lo que había robado. O como vimos también en el capítulo 5 de Nehemías, ¿cierto? Donde esta gente que había oprimido al pueblo se compromete ante el pueblo a restituir. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de restauración?
Amor.
Amor. Y si decimos amor, nos falta incluso, podríamos colocar una palabra antes de amor. Ahí se acuerda. Amor. Amor, amor. El amor. ¿Qué podemos colocar antes de la palabra amor?
El artículo E.
Confirmar el amor. ¿Cierto? Confirmar el amor. ¿Estamos de acuerdo que cuando hay restauración confirmamos el amor a esa persona?
Hay perdón.
Hay perdón. Ok, la restauración hay perdón. ¿Qué más?
Hay celebración.
Hay celebración. ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos hablar de la restauración? ¿Cómo podemos definirla?
Una mezcla perfecta, un equilibrio entre precaución y consolación.
Un equilibrio entre precaución y consolación. ¿Qué más?
Y compasión. Perdón.
Compasión.
Precaución y
compasión. ¿Qué más? Entonces sigamos. Entonces restauración podemos definirla como declarar públicamente que la persona ha sido perdonada, confirmando así su participación en la ciudadanía del reino de Dios. Esto le corresponde a la iglesia. La iglesia la que declara esto. Ya que es esta quien había comulgado a la persona. O sea, la persona comulga a la iglesia confirma. Nadie se puede autocomulgar. La persona tiene participación nuevamente en la comunión y en la cena del Señor. Recordemos que es importante en nuestra definición de membresía este concepto, el de la cena, es sumamente importante. No lo olvidemos. Esa persona es miembro de la iglesia, es una persona que participa de la cena del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a dejar ahí. ¿Por qué es un concepto tan importante para nosotros dentro de la membresía? ¿Por qué una persona que no es miembro no podría participar de la iglesia, de la cena del Señor? ¿Ya? En cierta medida lo hemos estudiado, pero vamos a hacer un estudio más profundo de aquello. Ahora, como dijimos y como ustedes mencionaron, el proceso de restauración contiene tres elementos básicos que son el perdón, el consuelo y la confirmación del amor. En esta confirmación del amor obviamente se incluye lo que es la celebración. Cuando un pecador viene al arrepentimiento, dice la palabra que hay fiesta, ¿cierto? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es decir, un pecador que se arrepiente es celebrado en el cielo. Pregunta, ¿cómo es posible que nosotros no lo celebremos? Si en el cielo hay fiesta y nosotros no nos vamos a alegrar. Pucha, el hermano volvió. Es como yo lo quería fuera de la iglesia. Es como Jonás. Jonás cuando va a Nínive y la gente se arrepiente se enoja. Se enoja. ¿Esta gente por qué se arrepintió? Yo quería que fueran condenados. Entonces, pregunta, ¿vamos a tener la actitud del padre del hijo pródigo o vamos a tener la actitud de Jonás? ¿Cierto? Porque acordémonos de la actitud del padre del hijo pródigo. El hijo pródigo había desperdiciado todo. Y básicamente la idiosincrasia judía, él recibe la herencia y era un tercio de la herencia total del padre, y era un padre caudalado que tenía riqueza. Y dice la Biblia que lo desperdicia en pocos días. ¿Cómo es posible que una persona que se gana el loto lo desperdicie tan pronto? ¿Cómo se hace eso? Devaluando las riquezas. Se tienen que devaluar. Se tienen que devaluar, o sea, tienen que valer menos de lo que realmente valen. Y eso es lo que hace un pecador básicamente, devalúa lo que Dios por gracia le ha dado, en la gracia común o en la gracia salvadora. Desperdiciamos eso. Ahora, ¿cuál es la actitud del padre del hijo pródigo? Va, corre, ¿cierto? Y recordemos que cuando una persona en la idiosincrasia judía corría, era una vergüenza. Era una vergüenza. ¿Por qué? Porque eso significaba que sus pies se desnudaran, que la gente viera sus pies. Y por eso en Hebreos dice que el Señor dejó a un lado la vergüenza y fue a la cruz por nosotros. Le dio lo mismo la vergüenza de la cruz y fue y corrió hacia el hijo pródigo y lo abraza con todo el olor a cerdo con que venía, a todo el olor de algarroba, lo abraza, ¿cierto? Y lo perdona. Pero no solamente hace eso con él, sino que en esta gracia, que también es parte de nosotros como iglesia, ¿cierto? Lo vista de nuevo, le pone calzado. ¿Por qué? Porque las únicas personas que iban descalzas dentro de la casa eran los siervos, eran los esclavos. Dentro de la casa, solamente los esclavos iban descalzos. pero él era hijo, por lo tanto no podía estar descalzo. Entonces el Señor que nos muestra ahí, que es parte también de nuestra tarea, decir, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. Lo abraza, le coloca un anillo, le da autoridad de nuevamente ser reconocido como hijo. Y después hay fiesta, ¿cierto? En la casa, y mata el becerro gordo, ¿correcto? El becerro gordo. Y nosotros muchas veces tenemos que pensar en ese ejemplo de restauración, en ese ejemplo, el cual muestra darlo todo por aquel pecador que viene. No lo merece. Y realmente nosotros deberíamos, desde nuestra perspectiva, ¿cómo vamos a celebrar al hermano que hizo esto, esto y esto? Pero el tema es que tú también has sido rescatado de la misma forma. Y yo también he sido rescatado de la misma forma. Muchas veces somos un poco cuestionadores de ese tipo de cosas, aún cuando creemos en esto. Pero tenemos que celebrar. Tenemos que decir gloria a Dios por esto. O tomar la actitud de Jonás, o la actitud del hermano mayor. ¿El hermano mayor qué hizo? Se fue afuera, enojado. ¡Ah! ¡Mi hermano volvió! ¡No! ¡No puede ser! ¿Y qué hace? Le reclama al papá, diciéndole, ¿por qué perdonaste a mi hermano? Y él le dice, pero si tu hermano estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora es encontrado. ¿Cierto? Y el hermano se enoja. Ahora, esa historia no termina. John MacArthur le da un término a eso. A esa historia, no sé si alguna vez han visto la predicación. A mí me encanta la historia del hijo pródigo, me fascina. Por eso es que a veces hay cosas que saco de esto, pero es quizá la palabra que más me representa a mí. Pero en cierta medida dice: el hijo perdido, el hijo pródigo, es como un publicano, ¿cierto? Como las prostitutas de Israel, pero el hermano mayor es como los fariseos, ¿cierto? Como el fariseo, sí, soy correcto y todo, pero por dentro están podridos. Y si esto no termina, pero él dice la historia termina de la siguiente manera, porque la historia no termina, si se dan cuenta, no se sabe qué pasa con el hijo mayor, en la historia del hijo pródigo. Pero él dice, es probable que el hijo mayor tomó un palo, un hacha, no sé, un objeto, y mató al papá, porque eso fue lo que sucedió, porque los fariseos tomaron a Cristo y lo llevaron a la cruz, y eso fue lo que sucedió realmente. Entonces, es impactante esa historia de restauración, de disciplina. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué actitud vamos a tomar? Porque si tomamos la actitud del hermano mayor, es la actitud de los fariseos. Una actitud hipócrita. Segunda Corintios 2, del 6 al 8. Vamos a leer qué nos dice. Segunda Corintios 2, del 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es suficiente una reprensión hecha por muchos en medio de la congregación. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Cuándo? Cuando obviamente esta persona viene en arrepentimiento, para que no sea consumida de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, estas cosas no salen de nuestra imaginación, sino que están en nuestra palabra, la palabra del Señor. Y en Juan 20:23 hace referencia al debido perdón. Debemos perdonar cuando es preciso. Y cuando no, no. ¿Y cuando no debemos perdonar? Cuando no hay arrepentimiento, ¿cierto? Es más, cuando no hay arrepentimiento y cuando no hay fruto de ese arrepentimiento. Porque tenemos que tener esas dos cosas. Las dos cosas son un sí, solo sí. Una implica la otra. Ahora, pregunta. ¿Qué cosas debe hacer la iglesia y qué cosas no debe hacer la iglesia? ¿Ya? Y aquí nos vamos a acordar un poco de lo que nos habló Esteban. No hay periodos de prueba o membresías de segunda clase. Y lo que debemos hacer es anunciar su perdón de forma pública y confirmar el amor y el perdón. Dentro de estas cosas de anunciar el perdón en forma pública, también incluso puede haber de parte del pecador un arrepentimiento público en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque puede suceder que sea un pecado grave, sensible, y sea contenido por un grupo de hermanos y de inmediato hay un arrepentimiento genuino y no tiene por qué saberlo toda la iglesia, pero al momento de pedir perdón, él dice, yo pequé, este fue mi pecado y les pido que me perdone. Y de una u otra forma también cuidamos el testimonio de nuestro hermano. Ahora, si hay restauración, ¿hay necesariamente una reincorporación a membresía? Pregunta. Esteban dice que no porque él dio la clase. La mayoría de las veces tenemos que decir que sí. Ahora Esteban, tú recuérdanos, ¿cuándo no?
Hay ocasiones específicas que tienen que ver con distintos conceptos. Por ejemplo, puede ser el tema geográfico. Puede ser más que nada la condición actual de la persona que se arrepiente. Que lo que importa es restaurar las relaciones entendiendo que somos un cuerpo universal. Ahora, eso ocurre la mayoría de las veces, como tú decías, dentro del contexto de la iglesia local. Pero hay ocasiones en las que la persona ya no está en la iglesia local y sí anhela tener la restauración, arrepentirse de sus pecados y la restauración igual puede ocurrir. Y eso no implica que tenga que ser nuevamente restituida su membresía.
Bueno, entonces lo voy a decir por micrófono para que por streaming no vean. Sí, tenemos que decir que la mayoría de las veces sí vuelve a la comunión con la iglesia, la mayoría de las veces. Pero hay situaciones en donde esa persona sale de la iglesia por mucho tiempo, incluso se fue quizás de la ciudad. Entonces es imposible que inmediatamente vuelva a la comunión con la iglesia, a menos que quizás vuelva a la ciudad. O incluso se ha hecho miembro de otra iglesia y quedó eso en ascuas, quedó ahí sin resolver. Pero ese es el propósito de la restauración, que los lazos con la iglesia queden sanados y confirmar que representa a Cristo. Ahora, ¿cuándo se aplica la restauración? Cuando nosotros aplicamos la restauración, ustedes lo dijeron, cuando hay arrepentimiento. ¿Cierto? Nuestro hermano Víctor lo mencionó. Y hay frutos de arrepentimiento. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿siempre funciona igual la restauración? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Siempre funciona igual? Respondan, hermano. Estamos en una clase participativa, activo-participativa.
Hermano, va a depender también de en qué pie se produjo la disciplina. O sea, por ejemplo, si se descubrió a una persona que llevaba un patrón de doble vida, gente que por un asunto providencial se descubrió que vivía así. Es distinto a que, por ejemplo, la persona que peca y confiesa su pecado, ¿cierto? O si hay ciertos pecados como, no sé, la drogadicción, que puede implicar algún compromiso mayor de vida de la persona, que algún otro que pueda haber sido una caída fea, pero que no implicaba un patrón de vida.
Claro. Entonces, hay que como colocar en la balanza, en cierta medida, la naturaleza del pecado y también el comportamiento de la persona.
Claro.
Porque si bien sea el pecado que sea y realmente arrepentimiento, no hay, como dijimos anteriormente, no hay periodo de prueba ni segunda membresía. Pero en cierta medida también hay que analizar el comportamiento de la persona, si realmente hay arrepentimiento genuino o no. Porque ¿qué sucede? Que esto ha pasado anteriormente y no ha habido un cambio real. ¿Qué determinación tenemos que tomar como iglesia? ¿Seguimos con el mismo círculo, quizás incluso vicioso para esa persona, donde vuelve, se arrepiente y dice sí? Quiere volver a la comunión y lo ha hecho antes y vuelve de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia en esos casos? Recuerden que nosotros como iglesia estamos representando a Cristo, ¿se acuerdan? Eso somos una embajada. Por lo tanto, también tenemos que cuidar el testimonio de nuestro hermano. Algo importante que dijo en una clase Alex es que la iglesia es para el cuidado de un creyente. Nosotros no estamos aquí porque cada uno valga por sí mismo como creyente, sino que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, necesitamos de nuestros hermanos. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? Esos son los parámetros. El pecado, el pecado y el comportamiento de la persona. Alex, ¿tú quieres complementar algo más?
Sí, perdón, hermano. Lo que pasa es que me acordé del caso donde estaba esta señora que apostaba en el casino. Y que la descubrieron después que hizo un escándalo en el casino y fue encerrada en el calabozo. En fin. Entonces ella después se sentía mal. Pero no es muy difícil sentirse mal después de eso.
Claro.
Entonces hay que evaluar bien si corresponde un fruto arrepentimiento o simplemente un falso arrepentimiento.
Sí, esa pregunta deberíamos hacernos siempre. ¿Qué es un fruto de arrepentimiento? ¿O qué es el arrepentimiento bíblicamente? Y arrepentimiento bíblicamente es darle la espalda al pecado y tener un cambio de actitud. Ese cambio de actitud se manifiesta de todas las formas de igual. También tenemos que hacer nuestra pregunta, porque realmente hay un cambio. Sí, hay un cambio, si no, no hay arrepentimiento. ¿Cierto? Ahora, el darle la espalda al pecado, obviamente, muchas veces hay hermanos más débiles, otros más fuertes. El Señor a todos nos ha dado distintas capacidades para confrontar el pecado, pero finalmente todos luchamos con eso. Pero también tenemos que hacer nuestra pregunta. Bueno, Víctor.
Yo iba a decir que milésimas de segundo antes del arrepentimiento, a través de la palabra, sin duda, y obviamente de que Dios usa a la congregación frente a esa persona, viene la luz, viene la verdad. Entonces esa persona puede ver que realmente está en un estado erróneo, principalmente frente a Dios y obviamente también frente a sus semejantes. Entonces ahí es donde nace el arrepentimiento verdadero, y obviamente ese arrepentimiento verdadero viene acompañado del deseo de dejar esa mala visión que tenía de la vida, o seguir en pos de esa mala comprensión y volverse a Dios, comenzar a caminar hacia lo que realmente es la verdad. Entonces eso es lo que hace también la diferencia, porque en ese sentido van a venir frutos, pero cuando no, la persona simplemente tiene una especie de, ¿cómo se dice? Emocionalmente nomás está compungida porque ve que está embarrándola, pero...
Y cosa que tiene igual incluso la gente no creyente.
Claro, claro. Entonces eso no va a venir con fruto, sino que más bien va a ser un tema emocional, que puede llorar, puede hacer un montón de cosas. Pero no está arrepentida porque no ha visto el otro lado, o sea, no ha visto la verdad, no ha visto la luz. Entonces el arrepentimiento requiere de esa... O sea, Dios nos da eso.
Claro, es un don de Dios. O sea, tenemos que recordar que el arrepentimiento es un don de Dios. O sea, Dios lo da.
Sería algo así como como remordimiento.
Claro, cuando,
claro, cuando simplemente no hay luz, remordimiento.
Cuando no hay luz en relación a lo que nosotros estamos haciendo frente a Dios y su naturaleza, claro, es simplemente un remordimiento. Y eso,
claro,
eso no cambia a nadie.
Es lo que dice la palabra, o sea, hay arrepentimiento para tristeza y hay arrepentimiento para vida. ¿Cierto? Ese arrepentimiento de tristeza es el que está en el mundo, que al final uno se siente muy mal y sigue siendo esclavo al pecado, y este arrepentimiento se dirige hacia la conversión, hacia la, en un caso hacia la conversión, o en este caso hacia la restauración.
Hermano, el arrepentimiento, en pocas palabras, podría ser como lo que dice Paul Washer también muchas veces cuando confrontaba el tema de las cuatro leyes espirituales, y él le da un enfoque bíblico que al fin y al cabo vendría siendo como un desprecio, un rechazo y una lucha contra el pecado. Y ¿cómo se llama esto? Y eso, claro, él decía también como darle la vuelta al pecado, pero explayando un poco más el tema, claro, un desprecio, un rechazo.
Claro, es cambiar nuestra...
Claro, y una lucha porque el pecado siempre va a estar.
Amén.
El pecado siempre va a estar.
Siempre va a estar. Bien, continuemos, hermanos, porque si no, no voy a alcanzar. Nos vamos a alcanzar. Ok, pregunta, ¿nos podemos equivocar en el proceso de restauración? Decimos que sí, nos podemos equivocar en un proceso de restauración. No somos infalibles. ¿Puede una iglesia recibir como miembro a alguien que ha sido disciplinado, comulgado por otra iglesia? Tenemos que decir...
Que sí, es que hay que evaluar.
Hay que evaluar, ¿cierto? Proceso de evaluación. Entre comillas, ver el currículum, ¿cierto?, de aquella persona. ¿Por qué salió de aquella iglesia? Buscar el liderazgo de la otra iglesia, conversar con ellos, cuáles fueron los parámetros de excomunión. ¿Se pudo haber equivocado la otra iglesia? Claro, también se pudo haber equivocado la otra iglesia. Es decir, investigar, ser diligentes. Bueno, antes de disciplinar el Señor fue nuestra penúltima clase, que fue dada por Alex. Y básicamente la resumí en estos conceptos. Antes de disciplinar tenemos que enseñar, ¿cierto? No podemos llegar con un látigo dentro de la congregación que no tiene una base bíblica y empezar a disciplinar a diestra y siniestra, porque finalmente eso no va a traer bendición, sino que va a traer básicamente temor dentro de la congregación, odio, y aún va a abundar más el pecado. ¿Qué tenemos que enseñar dentro de la iglesia? Tenemos que enseñar el Evangelio. Eso es básico. Uno dice, sí, es básico, toda la iglesia enseña el Evangelio. No, no toda la iglesia enseña el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio bíblico. No cuatro leyes espirituales, sino que el Evangelio. ¿Ya? La luz de Cristo dentro del mundo. Tenemos que tener un claro concepto del Evangelio. Y constantemente, gracias a Dios, en medio de esta congregación, por medio de la predicación expositiva, constantemente estamos hablando del Evangelio. De forma tangencial, de forma más profunda, de forma más directa, pero siempre está ahí el concepto del Evangelio. Tenemos que entender qué significa estar en sometimiento a la iglesia. ¿Estamos dispuestos a estar sometidos a una congregación? ¿Estoy dispuesto a ser analizado por mis hermanos y tener y recibir disciplina formativa? Y cuando nos referimos a disciplina formativa, a la exhortación, ¿cierto?, a la amonestación, hermano, cuidado con esto, y constantemente estarnos cuidando. Un claro concepto de santidad. Y recordemos que santidad básicamente tiene que ver con una separación, ¿cierto? Una separación entre el mundo y Dios. Dedicarnos totalmente a Dios y separarnos del mundo. ¿Estamos dispuestos a eso como iglesia? ¿Ir en pos de la santidad? Tenemos que tener claro qué significa ser miembro de la iglesia. ¿Qué es una membresía bíblica? ¿Qué significa ser miembro, representar a Cristo en medio de la congregación y ser confirmado por otros hermanos? Tenemos que estar dispuestos a ser discipulados, a poder ser enseñados por otros, enseñados mutuamente. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que tener también cuál es el propósito de la disciplina. ¿Para qué la disciplina? Tenemos una concepción bastante amplia de eso. ¿El propósito de la disciplina cuál es? La restauración, ¿cierto? Que el nombre de Cristo sea glorificado. Tenemos que también tener en cuenta una aplicación correcta de la doctrina y de la disciplina. Tener en consideración esa balanza que nos había hablado Esteban, ¿cierto? De la precaución y de la compasión. Esas dos balanzas, tenerlas siempre frente a nosotros. ¿Y cuándo estamos listos? Cuando todos estos elementos están dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, nosotros obviamente ya pasamos el tema de la membresía, el tema de la disciplina. Ahora, haz esta pregunta. ¿Estás capacitado para poder enseñar a otra persona esto? Si llega un miembro o una persona que quiere ser miembro de la iglesia, ¿estás capacitado para poder enseñar esto? Porque si vas a ser miembro de la iglesia, tienes que estar capacitado, debemos estar capacitados para enseñarle a los otros. No, pero es que eso tiene que hacerlo Alex, Esteban, hermano Víctor, Pablo, etcétera. Ellos tienen que hacerlo. No. Somos iglesia y tenemos que ser parte todos de esto. Y todos debíamos poder enseñarle a otra persona qué significa ser miembro, qué es la disciplina y los conceptos básicos, Santa Cena. ¿Qué significa una confesión de fe? ¿Y por qué tenemos una confesión de fe? ¿Por qué somos congregacionalistas? Etcétera. ¿Sí? Y acá, si me equivoqué, hermano, acá tiene que ser organiza, pero ya sabes, ahí dice organiza. ¿Sabes que lo de su mente dice organiza? Y voy a mostrarles esto porque la semana pasada, como tuvimos problemas con el data, en realidad con el computador de nuestro hermano. ¿Está bien el computador, hermano? Está bien. Fue una mala pasada. Tenemos que organizarnos. Y para esto tenemos que tener documentos, ¿cierto? Documentos de la iglesia actualizados, y estamos en ese proceso, ¿cierto? Tenemos que también bases legales bien establecidas, lo cual estamos realizando. Esto obviamente todavía no lo tenemos porque todavía no nos constituimos como iglesia. ¿Ya? Entonces, necesitamos un registro de miembro actualizado y tenemos que tener un liderazgo que esté de acuerdo con lo que se cree, con lo que se aplica en la iglesia, y todo eso conforma la organización. Dentro de los documentos, podemos decir que quizás es uno de los más importantes, porque tiene que ver con lo que creemos, con lo que nos motiva a ser parte de esta iglesia, que sería en este caso la Confesión Bautista de Fe de 1689. Es la que creemos, es la que profesamos y la que condensa, ¿cierto?, nuestras creencias, las cuales no vamos a discutir. Eso no lo vamos a discutir, sino que eso es lo que creamos. Son las bases de la doctrina de la iglesia. Es lo que se espera de los miembros, ¿ya? En cuanto a doctrina y comportamiento, nos da parámetros de cómo funcionan las estructuras de autoridad de la iglesia, qué normas se aplican en aceptación y en comunión de miembros, en circunstancias normales, y cómo funciona la disciplina eclesial bajo circunstancias extraordinarias. Todas esas cosas las tenemos ahí en la confesión. Ahora, Jordan Liman también nos da un parámetro de por qué es necesario esto. Es un acto de cortesía permitir que las personas sepan qué normas deben cumplir antes de que llegue la disciplina. ¿Ya? O sea, es decir, bueno, estas son las reglas. ¿Ya? O sea, si la saca el otro equipo, tú no puedes tomar la pelota y tirar un saque de banda. No. O sea, como dijo la semana anterior Esteban, es un rayado de cancha. Es decir, estas son las reglas. Y eso se hace en, básicamente, en toda la estructura organizativa incluso, ¿cierto? Usted va a ser miembro de aquí, usted le va a pagar tanto, ¿cierto? Tiene que cumplir con esto, esto y esto. Y usted la cumple al revés y al derecho, porque si no, no le pagan. Pero en la iglesia nos damos el lujo de, no, pero si esto no es importante, ¿para qué tanta regla, tanta cosa? Si el Señor nos ama a todos, hermanos, todos somos amigos. ¿Se imaginan a Cristo con los fariseos? No, si somos todos amigos, yo también soy judío, ustedes también, amémonos. Una confesión de fe les permite saber lo que se espera que crean. Esto se espera que crean de la iglesia. Y disculpen, hermanos, que suene duro en este sentido, pero también tenemos que ser sinceros en este sentido. ¿Qué pasa si llega una persona y tiene problemas con otra confesión? Ya dice, ¿saben que yo no comparto este punto, en este punto, ni la visión escatológica de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, decirle, invitarle a profundizar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Invitarlo, compartamos la palabra. ¿Qué te parece esto? No, ok, perfecto. Insiste en que no. Sigue compartiendo la doctrina que él cree, ¿ya? Y no la que compartimos nosotros como iglesia. ¿Qué debemos hacer? Invitarlo, hermano, quizás no es la iglesia que tú estás buscando, ¿cierto? Amorosamente, con amabilidad, decirle, hermano, quizás tienes que buscar otra, ¿ya? Obviamente no expulsarlo porque no es parte de la iglesia, pero decirle, ¿sabes qué? Quizás estás buscando otra iglesia que comparta lo mismo que tú. Pero en cuanto a eso, la pregunta que hacía Evelyn el otro día, ¿podemos cuestionar en este caso la confesión de fe? No, porque es lo que creemos, es lo que nos hemos puesto de acuerdo, e incluso tenemos que también no dar por sentado todas las cosas, que es algo que nos hemos dado como liderazgo, que la iglesia, las personas que vienen con nosotros hace mucho tiempo se metan en la confesión y quizás no la conocemos tan profundamente, quizás realmente no entienden lo que es la Trinidad como ustedes la entienden, quizás no entienden lo que es la encarnación de Cristo como ustedes la entienden, etcétera, o como la confesión lo dice. Y también es una pega para nosotros meternos en la confesión y poder estudiarla profundamente. Entonces tenemos que tener esas cosas en una balanza. Un estatuto eclesial les permite saber cómo se espera que también vivan. Eso es algo que tenemos que también nosotros fabricar como iglesia. Y una constitución les permite saber cómo funciona la membresía y la disciplina. Estos documentos proveen la unidad, ojo, la unidad, no la división. Ese es el propósito. Documentos con los que estamos de acuerdo evitan a la iglesia controversias acerca de métodos o normas cada vez que aparece un desacuerdo. Las bases legales bien establecidas nos permiten evitar este tipo de cosas, demandas, de miembros, de vecinos, de familiares. De esta forma es poner información clara y explícita y tener un pacto de consentimiento. Y acá, obviamente, nosotros firmamos, ¿cierto? Todos firman. Yo soy parte de esto. Yo estoy de acuerdo. Es como un contrato cuando te compras tu casa. Ya, me tenés que pagar $19, lo pago mensualmente. Eso es lo que hacemos. Nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, me comprometo con esto. hago un pacto. Con esto se puede comprobar ante un tribunal que la disciplina fue ejecutada bajo las normas internas ya conocidas. Registro oficial actualizado de la membresía. ¿Quiénes forman parte y quiénes no forman parte? ¿Por qué? Porque hay un riesgo al aplicar la disciplina que lo explicó la semana anterior Esteban. No estoy bajo la autoridad de la iglesia, por ejemplo, alguien podría decir, pero parece que hay un registro. Asistente indeciso en su participación. Y también nos ayuda en que haya un caso de líderes en desacuerdo. Entonces todo eso tiene que estar establecido. ¿Ya? Un registro oficial de los miembros y siempre actualizarlo. Y por último, esto nos ayuda, pero penúltimo, nos ayuda a entender, por ejemplo, casos difíciles de tratar, como por ejemplo, ¿cómo puede disciplinar una iglesia a una persona que no asiste cuando no disciplina a los otros 699? Una iglesia de 1000 miembros, como explicaba Esteban, solamente asisten 700 y antojadizamente disciplinamos a uno y los otros 700 no pasa nada. Y obviamente los líderes tienen que estar de acuerdo. Son los primeros que deben estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque procesos disciplinarios parten también desde el liderazgo. Ya, también el liderazgo está muy comprometido con el tema disciplinario. Y como dijo Esteban, esto nos permite, ¿cierto? Ahí estaba su diagrama. Rayar la cancha. Un rayado de cancha.
Vale.
Acá una falta.
Aplicamos disciplina.
Acá el arquero salió del marco.
Aplicamos disciplina.
¿Pero por qué?
Porque hay un rayado de cancha.
Ok, vamos. Antes de terminar. Consultas, preguntas, hipótesis, sí. Comentarios. Janito.
Yo creo que, o sea, un punto pequeño, creo que es como más o menos obvio, pero también para aclararlo, si bien es cierto que el liderazgo de la iglesia al disciplinar puede equivocarse, pero en ese caso, ¿cuál sería el procedimiento del liderazgo en cuanto al arrepentimiento que demanda la iglesia también?
Lo que pasa es que el liderazgo forma parte de la disciplina de una forma quizá un poco más grande, entre comillas, que la congregación, porque quizá va a estar tratando de cubrir el pecado, tratando de exhortar al hermano, pero recordemos que finalmente la disciplina no es el liderazgo que la toma, sino que es la iglesia. Entonces, si se equivoca la iglesia es responsable, no el liderazgo. Porque finalmente el liderazgo puede tener sus apreciaciones, aconsejar, como muchas veces vimos en los casos que vimos, que los pastores... nosotros recomendamos esto y la iglesia evalúa finalmente, y la iglesia también es parte de el proceso disciplinario, pero tenemos que tener esto bien claro: los líderes probable que tengan un acercamiento mayor a la persona que está en este caso puesto en la palestra, pero si se equivoca, no se equivoca el liderazgo, se equivoca la iglesia, porque recordemos a los Gálatas cuando Pablo les reprende, no reprende al pastor, no reprende a un líder, sino que reprende a todos. Gálatas insensatos, ¿cierto? Que os había fascinado, les dice. Ya, porque habían ido en contra de la corriente, se habían ido en una corriente doctrinal contraria a lo que el legado apostólico estaba anunciando en ese momento. ¿Ya? Así que es la iglesia responsable siempre. ¿Qué más?
No, más que nada cuando hay una asistente. Tenemos que estar la membresía, ¿verdad? Y también hay asistentes, que no quiere decir que porque no sean parte de la membresía no son salvos. Pero cuando hay asistentes que tienen creencias distintas a lo que nosotros creemos, como tú decías, bueno, pueden asistir y podemos conversar ciertos temas. El punto es cuando ellos empiezan a expandir sus creencias y tratar de influenciar a la membresía y a los demás de manera oculta. O sea, ahí es cuando ya claro, llega el tema de invitarlo a abandonar el lugar porque no cree lo mismo que la iglesia cree. Como tú decías, con amor y previo a eso, tratando de sentarnos, ¿verdad? Y poder estudiar lo que la iglesia cree. Pero cuando hay orgullo y te dicen, no, yo creo esto, y tú ves que está, o sea, la iglesia ve que esta persona es está por debajo haciendo todas estas artimañas.
Oh, por debajo públicamente también.
O públicamente, por lo general por debajo, pero también públicamente, y la iglesia ya lo está viendo. Es tarea de toda la iglesia denunciar esto, y es tarea de toda la iglesia también tomar las medidas, no solo del liderazgo.
Exacto.
Sí. Y lo otro, también lo que decía Alejandro, es que bueno, si bien en los procesos de disciplina por lo general los lleva el liderazgo, en el sentido de que están más cerca y más confianza, ellos son los que deben velar por la alma de las personas, también recordemos que, como tú decías, la iglesia en la asamblea sugiere, perdón, el liderazgo sugiere a la iglesia, se va informando los pasos que se han ido tomando, y la iglesia a la larga es quien tiene la autoridad final delegada por Cristo.
Exacto, exacto. Es la autoridad de la iglesia finalmente. Algo que quizás no mencioné anteriormente, pero dentro de todo estudio de disciplina nosotros estudiamos tres textos que tienen que estar, hermano, grabados ahí en su cuaderno de estudio, en su Biblia, o cuando usted necesite explicarle a alguien la disciplina, que son Mateo 16, Mateo 18 y 1 Corintios capítulo 5. ¿Ya? Porque Mateo 16 y 18 nos explica por qué tenemos autoridad y por qué Dios nos delegó esa autoridad. Entonces esos textos tienen que estar ahí siempre, Mateo 16, 18 y 1 Corintios capítulo 5, siempre. Padre, mira, un comentario más. Fernando,
como una conclusión personal, no sé si estoy bien, pero cuando en el punto donde se dice antes de disciplinar, enseñar, ahogándome al punto del evangelio, quizás la gente puede preguntarse, pero ¿qué diferencia puede haber entre, por ejemplo, ya, y la iglesia en la que yo asisto en cuanto al evangelio? ¿Qué tiene de diferencia? Sabemos que hay un asunto con respecto al tema de la salvación, pero también un tema con respecto a la sobreexaltación de atributos de Dios por sobre otros. Que en este caso vendría siendo iglesias que dicen iglesia de Cristo, Dios es amor. Y se quedan simplemente en eso, pero sin embargo ignoran o toman en poco estima la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y en la Escritura vemos, por ejemplo, como Pablo decía que no entendía esto, sino que se hizo por la ley de Dios, por el carácter santo de Dios. Analizando la disciplina cristiana, claro, es un carácter santo de Dios, de que la iglesia se mantenga en los estatutos de Dios y actúe conforme a la voluntad de Dios. Y uno podría simplemente decir, pero es que esta iglesia no tiene amor, y fácilmente podría guiarse por emociones o sentimentalismo. Entonces, esa es quizás una de las diferencias con las cuales que la gente que pueda escuchar a través de las redes sociales o leer, cuando este material se suba a internet, ¿qué nos puede diferenciar de la otra iglesia? Justamente eso.
Claro. Dentro del evangelio tenemos la doctrina de la depravación total,
claro,
de la soberanía de Dios, ¿cierto? De la santidad de Dios, del arrepentimiento, como realmente lo dice la Escritura, que es, etcétera. Sí, claro, es verdad, o sea, el evangelio implica una serie de doctrinas que no están dentro de la iglesia, como tú lo decías, los atributos de Dios, la ira de Dios en contra del pecador, ¿cierto? La santidad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia, la bondad, etcétera.
Podríamos decir que muchas iglesias han sido dominadas por el sentimentalismo en ese sentido.
Hermanos, terminamos y les anuncio lo siguiente. Debido a un montón de cosas que hemos estudiado, han salido nuevos temas. Entonces vamos a dejar una pausa grande, para redondear, ¿cierto?, membresía y disciplina, y vamos a estudiar los siguientes temas. Próximamente tendremos confesión y los abusos de la confesión. ¿Por qué tenemos una confesión? ¿Y por qué es tan antiguo, hermano, 1689? ¿Y por qué no hacemos una del 2014? Preguntémonos eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una confesión? La confesión, entonces, y sus usos. El día del Señor. ¿Cierto que es un tema que también salió, que sería importante explicar bíblicamente por qué entendemos el día del Señor como la entendemos nosotros? Su vigencia y la importancia. La Santa Cena. ¿Qué significa para nosotros la Santa Cena? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la herencia bautista en esta doctrina? En este sacramento. El bautismo, otro sacramento. ¿Qué significa? ¿Podemos rebautizarnos? Buena pregunta. ¿Cuál es la herencia bautista también en este caso? Porque somos bautistas. Acuérdense. Iglesia, gracias. y el ayuno. Vamos a terminar de redondear todas estas ideas, ¿ya? Con un estudio bíblico del ayuno, y vamos a hacer un ayuno reflexionando sobre todas las cosas que hemos estudiado. Y así terminamos. ¿Ya? ¿Cuánto nos vamos a devolver? No sé, hermano, no le colocamos tiempo, porque lo importante es profundizar más que verlo someramente, y que todas las cosas queden establecidas de forma clara. ¿Ya? Así que eso es lo que se nos viene, 5 temas, ¿ya? Y es probable que estos 5 temas, yo creo que vamos a grabarlo incluso en video, porque van a ser parte fundamental de la doctrina de la congregación. Ya, hermanos, así que el Señor les bendiga, y vamos a terminar este tiempo orando. Hermano Víctor, por favor.
Padre, te damos gracias, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros y nos entregas tus palabras, Señor, nos enseñas, nos das orientación, Dios, y no andamos en la tiniebla, Señor, sino que podemos caminar en luz. Padre, guárdanos, Señor, y permite que esto quede grabado en nuestro corazón. Haznos meditar, Señor, durante la semana. Y, Señor, esto no es un ciclo que termina, sino más bien es un ciclo, Señor, que ha sido presentado, ha sido mostrado para que